La Cueva The Cave. Juan Carlos Charriz, Osvaldo Velasco, DJ Jay-Z.
¿Qué tal, gente? Bienvenidos a The Cave. Enero 21 del 21. ¿Cómo está, señor Osvaldo Velasco? ¿Cómo le ha ido?
¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal, gente de The Cave? Verdaderamente tenía mucha expectativa de hacer el primer The Cave del 2021 y súper contento de estar aquí de nuevo, la verdad que me hacía falta. Siento que fue hace tanto tiempo la última vez que estuvimos aquí y a la vez siento que el tiempo está volando, está volando.
Juan Carlos Charriz, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Bueno, me introduces y pones la música ahí de Greatest Dancer. Sí. Buena canción.
No,
buena,
porque...
Buen comienzo.
Tú eres The Greatest Así. Dancer.
No, yo no soy. Pero año nuevo, vida nueva. ¿Será que más alegres los días serán este año?
Ah, bueno, no.
Yo creo que el 2020 nos ha preparado en la vida para lo que sea. Así que...
Deja ver cómo te prepara 2021. Yo no quiero ser pesimista, ¿eh? No es que esté...
Sí, no, vamos a comenzar el programa abajo, porque ahí entonces
no,
ya...
No, para nada.
Quiero mandarle un abrazo bastante fuerte a Liliana, que es una fan del programa, pasando ahorita mismo por un momento jodido. Pero bueno, nuestros afectos, Liliana, y que todas las cosas salgan bien. Tenemos una amiga fan, o va a ser nueva fan, porque dijo, voy a comenzar el programa, o a escuchar el programa, cuando digan mi nombre. Entonces, Yadi, un abrazo desde The Cave. A ver, ¿se vieron la serie de Tiger?
Buena. Ese es otro caso más, como tú lo dijiste en una llamada que tuvimos hablando de la serie. Otro estilo Michael Jackson case, diría yo, donde los papás hacen que sus hijos cumplan lo que ellos no pudieron ser, podría decirlo así, y después se despiertan con la realidad de que, loco, yo no he hecho lo que yo quiero.
No he vivido.
Claro, mucha gente va a decir que, ok, pero 11 mujeres, 14, lo que sea, pero yo diría que es un trastorno a toda esa falta de niñez que le faltó a él.
La psicóloga
no
me
soy
dice,
psicóloga, no soy psicóloga.
No, yo sé, no, está claro, ¿no?
Oye, tú una pregunta.
Sí.
Cuando tú te llamas Tiger.
Él no se llama Tiger. Bueno, sí se llama Tiger, pero es un nombre.
Creo que es middle name o nickname o algo así.
Sí, lo que le dicen aquí es el middle name, sí, segundo nombre.
Exacto. Bueno, igualmente, la gente lo conoce como Tiger.
Ah, eso Tiger. Te da para que tú hagas de todo.
Exacto, entonces, no es para que te hagas de todo, sino que yo me imagino que si, la pregunta es, ¿eso de alguna manera influye?
¿El nombre en las personas?
Sí.
Yo creo que sí. Si tú llamas a tu hija Bambi, estás jodido. Va a ser stripper.
O Barbie.
O Barbie, correcto, va a ser stripper. Hay una vaina muy, muy curiosa de este documental que, bueno, yo que venía escuchando a Howard Stern hace muchos años, cuando recién se cambió a Sirius, yo estaba ahí al pie del cañón y antes de eso, él decía, este Tiger tiene que tener algo. Siempre, siempre lo decía. Este no puede ser tan perfecto porque él era el niño perfecto. Era la foto de la persona perfecta en el mundo. Y bueno, fíjate tú, tenía toda la razón. Así que a veces cuando uno ve esos seres humanos tan perfectos, no lo son. Y bueno, ahí está un documental recomendadísimo.
La perfección enamora y el más era adicto al amor.
Yo te pregunto una cosa. ¿Tú crees en este cuento, mi psicóloga, mi psicoterapeuta dice que sí, que hay adictos sexuales o es una sinvergüenzura?
No, no, señor, yo no creo en eso.
¿Entonces?
I disagree.
¿Por qué? ¿Por qué?
Osvaldo, no busques lengua aquí, ¿ah?
Pero, no, déjalo. ¿Por qué?
Yo opino que cada quien tiene su manera de compensar, de hacerte sentirse bien. Y en esta vida, cada quien tiene su deal. Hay gente que mete drogas, hay gente que busca el alcohol, y hay gente que le encanta el azúcar, dulces, y hay gente que le gusta el sexo. ¿No? Al final de cuentas, dopamina, que es lo que hace sentir placer en el cerebro. Entonces, en mi opinión, Tiger Woods tenía esa manera de compensarse, de hacer sentirse bien y el sexo. Esa es mi humilde opinión.
No, es que yo creo que el problema de él no era el sexo tanto. Era que con toda la que se metía, la enamoraba.
Como validación.
Sí, como una validación.
Pero él también, él
era adicto a una validación constante. A que le dijeran que era el mejor. A que le dijeran que era el único. A que le dijeran que él era el papi. Que él era Tiger.
El pichita rica.
Exacto.
The Cool and the Gang Celebration. Ahorita vamos a explicar por qué estamos poniendo ese tipo de música. Bueno, de nuevo, recomendadísima. HBO está haciendo un trabajo fantástico. Hace poco hablamos de Netflix acá, de los buenos trabajos con los documentales que estaban haciendo, pero HBO Max, en este caso, está haciendo un trabajo fantástico con las series, con los documentales. En fin, es una cadena muy respetable.
La competencia es buena y Netflix vino a hacer competencia y la calidad es cada vez mejor. Disney
Plus. Increíble. De Mandalorian es una cosa.
Sí.
Para quienes somos fanáticos de Star Wars o lo fuimos en algún momento, lo seguimos siendo, Mandalorian es una serie espectacular.
Hace más o menos unos 5 años yo no podría imaginar mi vida sin cable y ahora eso ha cambiado. En este momento yo creo que las alternativas que tenemos ahora a cable son mucho mejores que el cable. Sí. Y no sé, vamos a ver, yo creo que esta tendencia va a seguir. Me imagino que en algún momento el cable quizás haga algo o simplemente va a desaparecer. Vamos a ver qué pasa.
Esperemos. ¿Tú tenías porno cuando tenías cable?
Cuando todos los que estuvimos en Barranquilla sabemos que teníamos acceso a eso de una manera u otra. Pero aquí en Estados Unidos nunca tuve, jamás. It's a
Let's celebrate. Come on now. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate.
We're gonna have a Cool and the Gang.
Cool and the Gang. Sí, señor.
Era un man cool con una gang que era un gángster, ¿o qué? Porque los otros eran de color. Sí. Un blanco con... No sé, ahora estoy pensando tanta vaina que hay con el color y la cuestión.
Y antes todo se valía, tú sabes. Yo Osvaldo, les decía...
Osvaldo fumaba cula. No fumaba cula.
Mentolado.
No, yo nunca he fumado.
Oye, les decía que... O les intentaba decir... Que yo trabajé en una discoteca... Que se llamaba Emeiri. Que, pues, yo pensaba... En ese momento que era lo más exclusivo de lo exclusivo de lo exclusivo. Y sí, Para entrar a esa discoteca, yo solamente entré una vez antes de comenzar a trabajar como DJ en esa discoteca. Y esa vez que entré fue, la verdad, casi que volado, me metieron, pero me rebotaron en la puerta 1000 veces, me humillaron, me mandaron a comprar suits, fue un desastre. Entrar en Mary era casi que imposible.
¿Quién era el doorman en esa época?
Rob Lewis y Nando Sostilio eran los doormans. Nando Sostilio hoy vive en Las Vegas y es el dueño de uno de los strip clubs más famosos de Las Vegas, el Crazy Horse 2. Rob Lewis trabaja ahora, creo que en Miami, en distintas promociones y distintos lugares. Pero bueno, era una puerta imposible. Después la cambiaron, después hicieron algunos cambios. Tommy estaba ahí, estaba Tyrone también. Bueno, en fin. Era una discoteca bastante exclusiva. Sí, era bastante exclusiva. Y ahora que estábamos haciendo una investigación, hoy vamos a hablar de Studio 54. Y haciendo esta investigación me doy cuenta de que muchas discotecas del mundo copiaron el modelo Studio 54. Studio 54 creó un patrón del cual muchas discotecas hasta el sol de hoy están viviendo de. Esto de señalar, lo que se llama el derecho de admisión, fue creado en Studio 54. Antes en las discotecas pagabas y entrabas. Te llamaras como te llamaras, fuera de donde fueras, vinieras de donde vinieras, trabajaras donde trabajaras. Acá comenzaron a apuntar y a decir tú sí, tú no, tú sí, tú no.
En este momento, una pregunta. ¿Cuál es la discoteca más difícil para entrar de acuerdo a tu opinión? Lo mismo para ustedes dos, para Juan Carlos, para José. ¿Cuál es en este momento en Estados Unidos la discoteca más difícil para entrar?
Juan Carlos.
No, es muy difícil decirlo.
No, la de la UK. ¿Cómo se llama la de la UK que me estabas contando aquella vez?
Bueno, UK, pero que Estados Unidos prefiero.
Ah, no, bueno. Hoy en día todo apunta al capitalismo y si tienes dinero, compras la entrada. No te estoy hablando de compras el tiquete de entrada, sino que compras lo que te vas a gastar.
Bueno, pero entonces arreglémosles la pregunta, Osvaldo. ¿En cuál discoteca te cuesta más entrar?
En la que no conoces a quién llamar.
Correcto.
Bueno, siempre tienes que conocer a alguien. Cuando tú vas a entrar a un lugar por primera vez, no tienes garantizado que vas a poderlo hacer, a menos que tú puedas pull that off con dinero. Pero en términos generales, ¿cuál es la discoteca que, a tu entender, es la más difícil para entrar en este momento? Por lo menos en Estados Unidos, la pregunta.
Yo creo que las discotecas de Las Vegas son bien jodidas de entrar. Sobre todo si eres hombre, en lo poco que las he recorrido. Y en Miami es jodidísimo entrar, si eres hombre. Con sus excepciones, obviamente, hay discotecas un poco más populares. En Boston todavía es difícil entrar a algunas discotecas aquí en Boston. ¿Yo por qué? Porque no me doy cuenta, porque me conocen y me dejan entrar en todos lados, pero aquí en Boston hay algunas discotecas que se ponen bien, bien pesadas para entrar.
No, yo digo que las discotecas más difíciles de entrar son las de... Definitivamente las de Nueva York.
Sí. El PhD sí. Dream, por ejemplo.
No, hay una que se llama el Up and Down, que es casi que imposible si no tienes un contacto. Uh-huh.
Sí, en verdad.
Hay muchas. O sea, desde la época de One Oak, hace 10 años, que estaba de moda la serie esa Gossip Girl, desde el famoso Avenue.
Sí. Juan Carlos, que una vez tú me llevaste a un lugar hace muchos años, cerca de Meatpacking District, donde tuvimos que pagar para entrar. Era como un lugar estilo japonés que tenía como que una...
El Buda.
Eso ya no existe. Uh-huh. Eso ya no existe, ni me acuerdo el nombre porque duró muy poco, pero eso era detrás de uno de los hoteles de esto de Meatpacking District.
Gansburg Hotel, algo así.
Pero ya, digamos que, como todo en la vida, todo es una ilusión. Y, bueno, no como todo en la vida, ¿no? Pero sí, mucho de esto, muchas de las cosas que hace la rumba es generar la ilusión de una gran fiesta. Y lo que hizo Estudio 54, que es que es el tema de hoy, fue distinto. Lo inventaron.
Bueno, vamos a hablar de eso. Estudio 54 es quizás la discoteca más famosa del mundo, con un número sin igual de documentales. Pueden encontrarlos en YouTube, en Netflix, en todos lados. Hay películas, reseñas históricas. Hay un libro que tiene Juan Carlos que es espectacular, con fotos de Estudio 54. Ahí hay unas fotos por ahí que pueden encontrar en internet que dan una fotografía amplia de lo que fue esa discoteca.
¿Sabías que en el documental de Pelé, en el documental de Pelé que está en Netflix?
Que no me lo vería, pero ni obligado.
Bueno, hay una pequeña sección de Estudio 54.
Sí, él estuvo ahí.
Documental de Pelé.
El sí, claro. Pero es que él fue cuando ya los dueños no eran los dueños en los 80. Claro. Él fue. Uh-huh. O sea, ya no era el Estudio 54. No.
Eso fue entre más o menos en los 70. Fue en los 70.
Bueno. Abrió el 25 de abril de 1977 y cerró el 2 de febrero de 1980, la que conocemos, de la que vamos a hablar. No después el número sin igual de iteraciones que le pusieron y
que la vendieron,
sí,
y
sí.
No se la compraron.
Así es. No, vamos a hablar de esto. 25 de abril. Pero miren algo, quiero que comiencen a pensar en algo para que sepan la magnitud de este club. Abrió en el 77 y cerró en el 80. O sea, no duró un carajo. 3 añitos. Estaban ubicadas en el corazón de Manhattan, en el 254 West 54 Street, en Nueva York. En ese mismo...
O sea, esa es la razón por la que se llama Estudio 54.
Vas a saber...
La 54 Street.
Parte de, y ahora te voy a explicar la otra parte. En ese mismo edificio, en 1927 comenzó a funcionar el Gallo Opera House. Después, en el 33, fue la casa del Casino de París. En el 37, el WPA Federal Music Theater. Y en el 39, el New York Theater. Kill Bill. Pero... antes de volverse la famosa discoteca, en 1942 albergó uno de los estudios de grabación de la cadena CBS, el cual fue llamado Estudio 52. Entonces tú me dirás, Osvaldo, che, ¿por qué la llamaron Estudio 52 y no la llamaron Estudio 54, ese estudio de grabación? Porque CBS le daba nombre a sus estudios de acuerdo a cómo los iban comprando. Y ese fue el estudio que compraron número 52. Entonces, de ahí se llamaba Estudio 52. CBS vende este lote, este lugar, a estos señores de los que vamos a hablar ahorita, y ellos le dicen, bueno, nos quedamos con Estudio, pero lo cambiamos de 52 a 54. Cabe resaltar que CBS... se mudó de ahí al Ed Sullivan Theater, que es bien famoso. ¿Quiénes son los fundadores de esta discoteca? Son dos señores, y estos señores tienen una historia muy atada indirectamente a mí y a Boston. Steve Rubell y Ian Schrager. Así que se pronuncia, Juan Carlos, creo que sí, ¿no?
Yo creo que sí. A mí no me preguntes pronunciación porque no soy el más apropiado. Sí. Hasta practiqué, ¿no?
Sí,
no, te vi. Para no quedarla.
¿Cómo es entonces? ¿Ian qué?
Ian Schrager.
Perfecto. Lo abrieron en la cúspide de la música disco en el mundo, en lo más alto. Trascendió, número uno, por la cantidad de celebridades que se daban cita día a día en el club. También por el personal que escogían. Volvemos a lo mismo que estaba diciendo ahorita. Cogían a mano. Fue innovador, absolutamente innovador. Tenían ciertos criterios. El doorman es famosísimo. El doorman, cuando estaba trabajando en Estudio 54, creo que tenía 17 o 19 años.
19 años. Era 19 y era de seguridad.
Sí, se llama Mark Benecke. Lo pueden buscar. El tipo todavía anda por ahí, tiene sus negocios y sus vainas.
No, él todavía trabaja con Ian Schrager.
Sí, tú sabes que Ian Schrager, bueno, vamos a hablar de todo eso ahora, porque Ian Schrager es un tipo adelante. Que ha recorrido, sí. Bueno, el criterio de verdad si lo ven en los documentales y todo, era bastante subjetivo. O sea, hay un pelado que dice, me hicieron comprar un suit. Él dijo, ¿quieres entrar aquí? Cómprate un suit como el que tengo yo. Le dijo Mark Benecke. Y llegó el tipo con el suit que tenía él, le dijo dónde comprarlo y todo. Y cuando llegó le dijo, no, ya no, porque tienes el mismo suit que yo. O sea, era bastante subjetivo. Muchas de esas vainas las copiaron los Dolman acá. Ustedes se ríen, pero a mí me tocó experimentar esas vainas. Rob Lewis me dijo un día a mí...
El go home es lo peor.
Lo peor. Eso es humillante, sobre todo si vas con una pelada. Rob Lewis me dijo, se lo peleé hasta hace poco, porque yo sigo cada vez que hablo con él, se lo recuerdo. Me dijo, la primera vez que fui a Mary, you are underdressed. O sea, no estás bien vestido prácticamente. Y yo dije, güey, madre, me fui a Saks. Y le dije a uno de estos en Saks, por favor, quiero algo como para la rumba, para la noche, la vaina. El man me vistió, tal, tal. Llegué a la discoteca de Mary y el mismo Rob Lewis me dijo, you are overdressed. Listo. O sea, simplemente no me quería en el club, no me quería dejar entrar. En la puerta también se ponía Steve. Y él también escogía junto a este señor Mark. Y otro punto, porque se formó o se volvió tan famosa, era porque la cantidad de droga que se metió en ese club, la cantidad de desnudos que habían, la gente se le olvidó todo, post-Vietnam. Era la época de la locura, la época de no importa nada. Las fotos, para quien no tiene contexto ahora, las fotos dicen mucho de esa discoteca Estudio 54.
Yo me pregunto, ¿conocen ustedes a alguien que haya estado en Estudio 54?
Yo solamente conozco una persona. Yo conozco a un ex jefe que fue modelo y trabajó como... ¿Cómo se dice eso?
Prostituto.
No, como vendedor de la tienda de Fiorucci. De hecho, la canción que pusiste inicialmente, que Hit the Greatest Dancer, es porque él me introdujo a esa canción. Mm. Que es cuando habla de Fiorucci, de Gucci.
Sí.
Y de... Hoy está hasta Camilo hablando de Balenciaga. No sé si has escuchado la canción esa nueva, pero...
No, todavía no.
Espero que no lo escuches por ahora para que no te den el programa. Pero sí, él es la única persona que conozco que haya entrado al club. Yo... La única persona que me contó que en esa época, pues la cocaína era algo natural.
Sí, entre comillas.
Así como venden cada droga cada vez que entra, ¿no? Y que te ayudaba a abrir la mente y que te ayudaba a despertarte. Era el café de la mañana.
Sí, no se desconocía mucho de la cocaína y sus efectos en ese momento. Obviamente quien la consumía pues conocía bastante. Pero se desconocía a nivel médico, etcétera, etcétera. Entonces era...
No estaba en el radar de la problemática que más adelante se desarrolló después de eso. Era algo
exactamente,
nuevo,
digamos. Exactamente, sí, algo novedoso, una novedad. Y tú sabes que toda novedad después es buena, entre comillas. Escuchen este dato, porque esto es fantástico. Hay cosas tan inexplicables para estos tiempos que en ese momento pues pasaban. Al mes de abierto, el estado de Nueva York los obligó a cerrar. ¿Por qué? Porque no tenían licencia de alcohol. ¿Cómo carajo estos tipos abrieron un club que no tenía licencia de alcohol?
Pues eso entonces estaba pensando, ¿cómo?
Bueno, fíjate tú, ¿cómo? Es que echa la ley y echa la trampa. Los tipos vinieron e hicieron como si cada noche fuera un evento de catering. ¿Ya?
O un banquete.
Privado.
Un banquete. Pero lo que no contaban, y ahí fue como el estado de Nueva York pues se les metió y los obligó después a sacar la licencia y tal, es que para tú hacer banquetes privados,
Banquetes Lucas.
No, me muero. Canción de Osvaldo, Donna Summer con I Feel Love. Todas estas canciones sonaron en Estudio 54. Digo, con lo que no contaban es que la ley nada más aplicaba esta de los banquetes a bodas y a reuniones políticas. Entonces, pues el Estado les peleó y les dijo, no señores, ustedes no pueden estar inventando aquí de que van a abrir una vaina con sin licencia y tal, entonces tienen que sacar la licencia. Eventualmente la sacaron, pero por mucho tiempo, mientras la sacaban, sacar una licencia de licor acá es jodidísimo, en todos los estados todavía está el sol de hoy. Mientras la sacaban, solo vendían jugos y soda. Jugos y soda. O sea, ustedes imagínense un club. Claro, bueno, claro, eso tú sabes. Pero imagínense ustedes llegar a un club hoy en donde les digan, tú pidas un Tito's and Soda y te digan, no señor, aquí nada más se vende jugo. ¿Quieres un jugo de guayaba, de maracuyá, de mango? ¿O una Coca-Cola? O una... Me muero. O sea, loco. Bueno, el club con todo eso se llenaba. Las celebridades iban. Entonces, tenía su vaina desde siempre. ¿Y quiénes eran estas celebridades que iban a este lugar? Estamos hablándote de todo el mundo. ¿De quién era quién en ese momento? Woody Allen, Michael Jackson, John Belushi, David Bowie, Alan Carr, Richard Gere. Imagínate Richard Gere en ese momento. Farrah Fawcett, Ric Flair, el luchador. Bianca Jagger era una de las que más iba. Esta era creo que la mujer de Mick Jagger.
Sí. Mujer de Mick Jagger y era la diva del club.
Sí. Entraba, tuvo una fiesta, hizo una fiesta famosísima con un caballo en la que ella sale un caballo adentro del club, un caballo blanco.
¿Qué días habría?
Ah, buena pregunta.
Bueno, habría, no habría los lunes, más para decirte.
Pero abrió un lunes, que era para una fiesta privada de
que era la de, era Halston, el diseñador, ajá, el del famoso perfume ese que se echaban los papás de nosotros.
Mi papá tenía esa vaina.
Le dijo, llamó a Steve Rubel, y le dijo, loco, es que quiero organizar una fiestecita a Bianca Jagger. ¿Sí me entiendes? Mi amiga, modela mis vestidos, esposa de Mick Jagger, cumple el lunes. Ah, es que le dice Steve Rubel a Halston, no, aquí no hablo los lunes. Entonces abre.
Claro. Claro. Y se abrió el lunes y fue culo rumba.
Y desde ahí tuvieron que abrir todos los lunes. Porque claro, los lunes era el día donde más celebridades asisten. Mm. Es hoy en día
el industry.
La mejor rumba en Nueva York son los lunes. Porque es donde se combina la industria, que es el entretenimiento, que son los bartenders, los DJs, toda esa gente que trabaja todo el fin de semana con la gente, ¿no? con las celebridades.
Por lo que acabas de decir, yo deduzco que el Monday Industry Night lo inventaron allá, en Nueva York.
No pues, sé, pero podría ser.
Podría ser, sí. Sí,
pero el lunes en Nueva York es tremenda rumba, siempre. Sí, sí. No, el martes es el peor día de la semana.
El martes es Taco Tuesday, o sea...
Por favor. Bueno, Grace Jones, Calvin Klein también era asiduo, George Michael, ¿sabes? Estaba Bruce Jenner que iba por allá cuando era hombre, imagínate, Al Pacino, Paloma Fiorucci, Picasso,
Enzo Fiorucci.
Vamos a hablar de Fiorucci porque usted dijo un dato cuando estábamos hablando de los jeans y eso, un dato que acá encontré en la investigación que me llama mucho la atención. Brooke Shields también iba, Sylvester Stallone, Donald Trump e Ivana Trump, Ivana Trump, John Travolta, Elizabeth Taylor, en fin, Andy Warhol, Robin Williams, todo el mundo que era alguien fue o iba a Estudio 54.
Yo vi un video de Donald Trump en Estudio 54.
Claro, hay un video famoso de él entrando. Vamos a contar algunas curiosidades de Estudio 54, como para darle un poquito de folclore a la nota. El actor Al Corley, ¿ustedes saben quién es Al Corley?
Me suena.
¿Ustedes se acuerdan que nosotros teníamos dos canales, el canal 11 y el canal 13? Que era el 1, la cadena 1 y el canal 3. Y la cadena 13, creo que así era la vaina. Era
sí, así, 11 y 13.
11 y 13, bueno. ¿Se acuerdan que daban una novela Dinastía?
Of course.
Bueno, este era el tipo de la novela Dinastía, el papi. Uno de los papis, porque había varios papis. Bueno, este man fue Dorman de Estudio 54. Alec Baldwin trabajó 2 meses como mesero del club. Y adivina por qué salió.
No jodas.
Sí. Adivina por qué salió Baldwin.
Algo hizo.
Alec, no. Alec Baldwin.
¿Tuvo algo con alguien?
No. Porque no aguantaba el meque de la vaina. Era tanto que el man dijo, no, y loco, yo no podía. Imagínate, Alec Baldwin. Esto me encantó. Sally Lipman, conocida como Disco Sally, era una señora de 77 años que solía ser regular del club. A la tipa la montaban así, la hacían lo que Charlie se moriría porque le hicieran. Que lo pasaban así. ¿Cómo se llama esa vaina que te pasan por arriba a la gente?
No jodas, es una buena pregunta.
¿El rafting?
No,
eso tiene que ser, eso tiene otro nombre, el surf.
El surf crowd. Un surf crowd. Bueno, a la vieja Sally, de 77 años, la ponían arriba y le hacían el surf crowd en Estudio 54.
Llené meque.
Para los que no entienden la palabra meque, coca, pues para qué. Vamos a escuchar ahora una canción.
La palabra perico suena tan agresiva.
Pero y es muy corroncha.
Oye, ese man es periquero, o sea, suena tan fuerte. Es un man que quiere. No. ¿Sí me entiende? Quiere hacer muecas, quiere sentirse feliz, quiere sentirse contento, siempre estar pelando chapa.
Esta canción se llama Le Freak. La banda es Chic. Resulta y pasa que a esta banda la invitó Grace Jones al club, a Estudio 54. No los dejaron entrar. Y cuentan ellos que estuvieron en la puerta unos minutos mientras se arreglaba el cuento de que no nos dejan entrar, no nos dejan entrar. Nos invitó Grace Jones. ¿Cómo no nos van a dejar entrar? Somos una banda que estamos comenzando. ¿Qué tal vaina? Y en ese momento que vieron lo que vieron, escribieron esta canción que se llama Le Freak. Ahora ustedes imagínense lo que vieron esa gente.
Yo tengo una pregunta a ustedes dos. Uh-huh. ¿Ustedes creen que si ustedes hubiesen vivido la etapa de adulto en los 70s, ustedes hubiesen ido a Studio 54?
Yo hubiese intentado con Charlie. Sí. ¿Hubiésemos podido entrar? No sé. Y tú sabes que yo entré a una discoteca en Nueva York y admito...
Estás hablando como Diomedes ya.
No, pero yo entré a una discoteca en Nueva York y lo digo pensando, lo que estoy comentando lo estoy pensando por ese momento que viví en esa discoteca en Nueva York. Tocaba Van Dyke y vi tanta droga y vi tanto, uy, puta, tanto.
¿El túnel? Genere. ¿El túnel?
No fue el túnel, creo, es que no me acuerdo.
Exit.
No, yo fui a Exit, pero no estaba Van Dyke ese día, pero sí también fue fuerte.
O Twilo, Van Dyke was Twilo.
Creo que fue Twilo. Sí, pudo haber sido Twilo o una de estas discotecas. Right. Una de estas, pero famosa.
No era Lamblight, porque Lamblight no era trans.
La más underground que una vez fui en Nueva York me llevó Juan Carlos Chávez, se llamaba Cielo, si no estoy mal.
Ah, pero sí.
Pero ya eso ya.
Sí, ya todavía.
Ahí tenían la bola de Estudio 54.
No,
ahí la tienen. Esa
la tenían, la tenían.
Sí. Tú me dijiste, de hecho, dijiste.
Si tenían el Chinese Disco Ball o la bola de discoteca que llaman.
Sí.
Esa es la original de...
Supuestamente. De... Tú sabes que es... Lo que pasa es que después hablaremos de eso, pero los dos dueños, uno se murió de SIDA.
Sí. De complicaciones de SIDA.
Y el otro todavía está vivo. Y claro. Él controla la rumba todavía en Nueva York.
Sí. Vamos a hablar de eso un poco. Joda. Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, cuando fui a esa discoteca, la cantidad de droga y de vouchery que le dicen que yo vi, me asustó de verdad.
Qué palabra tan divina.
Qué vaina tan hermosa. Pues sí, me asustó.
Es que ni siquiera traduce bacanal porque no tiene una traducción en español.
No. No, no, no.
Eso es como farmacopea.
Ajá, sí.
Parranda, farmacopea, no sí. sé. Bacanal, no sé. Es que es demasiado. Sí. Esa palabra de voucher y es.
Sí, degenere.
Exceso.
Exceso. Bueno, degenere, sí. Bueno,
yo
sí.
Yo diría que es exceso sin condón. Imagínate. O sea, lotería.
No, joda.
Ok, The Valkyrie tiene, no, creo que tiene algo relacionado con la palabra devorar. Imagínate devorar en exceso, pero finalmente dices The Valkyrie.
Bueno, yo sí, la verdad es que no aguanté eso. Entonces, no sé. Bueno, a ver. Este señor Rubel, que en paz descanse, dijo alguna vez que Estudio 54 hizo 7 millones, en una entrevista lo dijo bien casual, que Estudio 54 hizo 7 millones de dólares en el primer año de operaciones.
En los 70.
En los 70, cuando la puerta costaba $15. Hay puertas hoy en día que cuestan $50.
Mira, ese dato que acabas de decir.
Uh-huh. El LIF, por su información, vale 75.
Ajá.
En Miami.
$15. $15.
Hoy serían... Sí, ya vi.
O sea, Grutman cobra más.
$15 de 1977, hoy en día, acuerdo con la aplicación de In 2013 Dollars, dice que es $64.47.
Ok, bueno, eso era lo que costaba entrar ahí. Hizo 7 millones de dólares, obviamente, cuando el man dijo eso en una entrevista, al IRS se le abrieron los ojos y dijeron, espérate un tico, ¿cómo así? Y pues ahí comenzaron un poco de sus problemas. Aquí viene el dato que tiró Juan Carlos Charriz, que me pareció un dato espectacular, porque cuando lo vi dije, no jodas, este man sabe su vaina.
Pero la pregunta es, ¿7 millones de dólares en cuánto tiempo?
Primer año de operación.
Un año.
Primer año de operación.
En un año, 7 millones de dólares son 30 millones de dólares de hoy en día.
Puta. Sí, bueno, está bien. O sea,
un trading floor con 50 traders.
Imagínate tú. No jodas. Bueno, Fiorucci, en la calle 59, quedaba Fiorucci, fue conocida al final de los 70 como el Estudio 54 de día. Así se le conocía a Fiorucci. Entonces la gente iba ya a rumbear en Fiorucci, en la tienda Fiorucci. Como lo dijo sabiamente el señor Juan Carlos Charriz en el programa que hicimos, creo que fue de los jeans, si mal no estoy.
Sí, correcto. Madonna trabajaba de doblando ahí el jean. ¿Qué talla necesita y tal?
Joder, qué espectáculo. Ahora, habían ciertas cosas bien descaradas de esta discoteca. Y hay una que a mí me llama mucho la atención porque viendo la figura, digo, no joda, lo que se le permitía al ser humano antes, ¿no? El hombre en la luna era una escultura que tenía el club que estaba arriba de la pista de baile y era básicamente la luna metiéndose una línea perico, por decirlo así.
Un pase con una
cuchara. Esta escultura todavía existe, la original, la verdadera, no ninguna copia. Está ahora mismo en el MGM Grand de Las Vegas. Por si usted está por ahí, la puede ver. Esa es la verdadera, la original de Estudio 54. Búsquenla, porque es una vaina espectacular. La luna es bien narizona, se parece a un amigo de nosotros. Bien narizona y tiene una cuchara ahí donde pues se es obvio.
Y se ilumina cuando va llegando al cerebro.
Sí. Qué vaina tan hermosa esos años, ¿eh? Había gente en cuera todo el tiempo dentro del club. Esto ya lo habíamos mencionado. Las fiestas temáticas con los caballos. $15 que costaba el cover. Hay una canción, vamos a ponerla. Bueno, antes hay que hablar que la influencia que tuvo Estudio 54 en la música también fue bastante, bastante importante.
Inspiró demasiado.
Sí.
O sea, era tan fácil como coger lo que inventaban ahí y hacerlo nuevo.
Así es, exactamente.
Hasta y la Fania.
Ayer estábamos viendo al man de Boney M, Y el man de Bonnie M, no joda, tú dices, este man Michael Jackson le tuvo que copiar algunos pases a este loco. Esta canción que está sonando, famosísima, la usan para cerrar Bijou aquí todos los hijos de madres jueves. Cuando Gloria Gaynor escribe la canción, la termina, la compone, dice, yo quiero que esta canción la estrene en Estudio 54, quiero escucharla por primera vez ahí, se la lleva el DJ de allá y el man la toca. De allí la canción se vuelve popular por todo el mundo y pues lo demás es historia. Pero esa canción, I Will Survive, esa canción tan famosa mundialmente, fue estrenada en Estudio 54.
Esa canción es un ícono.
Sí, señor. Yes. No tiene ni edad, no tiene. No, esta es una canción eterna.
Trascendental.
Sí, señor. Está copiándome las palabras. Bueno, Estudio 54 cerró por una sencilla razón. Los fundadores tuvieron que ir a la cárcel por evasión de impuestos, algo que les pasa a tanta gente, que parece, pues, increíble. Pero bueno, estamos hablando de otra época.
No, tú puedes matar a alguien y sales libre. Evades impuestos y estás jodido.
Totalmente, señor.
En Estados Unidos.
Es correcto. Mira, oye. O
sea, evasión de impuestos es un crimen que lo usan cuando te quieren joder. Te pueden joder. Si te quieren joder, usan evasión de impuestos. Pero evasión de impuestos es un crimen que tiene su salida si te quieren ayudar. Pero si te quieren joder, evasión de impuestos.
Pero mira, oye, lo pudieron haber jodido. Lo que pasa es que habían otros cuentos raciales del momento y tal. Pero ¿por qué lo terminan metiendo preso? Evasión de impuestos hace poco.
Exacto, ese es el punto. Sí, que si sí. Te quieren joder, si de verdad te quieren joder. Uh-huh. Miren a ver si está haciendo evasión de impuestos. Si, sí. Si alguien de verdad en el ámbito público, lo que llaman la palestra pública, dicen, uh-huh. Si te encuentran, te quieren joder, te buscan los impuestos, y si te pueden joder por impuestos, te joden.
Sí, así es. Bueno, pagaron 13 meses de prisión. Después se la vendieron, Estudio 54, a Mark Fleischman. Quiero hacer una pausa y decir que como te dicen, yo tengo un conocido, porque después. Yo tengo un conocido que pasó algo más o menos similar. El tipo, lo que voy a decir, pero bueno, lo voy a decir, ya qué carajo. El tipo cayó preso, sentenciado, por molester, child molester. Me río, pero no es una cosa bastante seria. Me estoy riendo por lo siguiente.
Porque eso suena tan horrible, horrible. Que hoy pintan todo tan horrible. No, echa el cuento, a ver.
El cuento es que el hombre, antes de que lo metieran preso, hizo una fiesta de despedida. O sea, champú, o sea, una cosa increíble. Yo no sabía que él iba preso. Yo decía, pero pues este man, ¿por qué estás tirando este culo de fiesta, loco? Si man nunca tira esas fiestas así. Man tiró su fiesta, su vaina, hasta que ya a los 2 días, 3 días que no lo vi más, dije, oye, ven acá, ¿y este man dónde está? Y che, ¿cómo así? ¿Tú no sabes? No, esa fiesta que se man tiró era porque al siguiente día entraba preso. Yo no sé cuántos años le metieron de cárcel, creo que 6 años, una vaina así. Y man, no lo he visto más desde ese entonces.
Pero, ¿tax evasion?
No te estoy diciendo, child molester.
Seguro lo violaron en la cárcel.
Sí, seguramente lo violaron y de cuánta vaina. O sea, una cosa terrible. Pero estos hicieron lo mismo. Digo, aquel copió. Estos hicieron lo mismo. La fiesta antes fue una cosa que le tocó llegar a la policía. Pues, o sea, que le dan unas horas a la policía a decir, bueno, loco, ya, o sea, vamos a parar esta vaina y nos toca llevarlos presos a los dos. Tiraron una fiesta que fue...
O sea, de la fiesta para la Guandoca.
Para la Guandoca. Y fue la última fiesta que se tiró así oficial en Estudio 54.
No, de hecho cantó como 5 veces I Did It My Way de Frank Sinatra.
Sí, señor.
Durante la fiesta y era provocando y wow. provocando. Pero la realidad es que son genios. Inventaron este estilo de rumba. Y cuando salieron de la cárcel, se les ocurrió comprar hoteles pequeños en Manhattan y decir, vamos a hacer boutique hotels.
Sí, señor.
Y de ahí viene el concepto de la palabra boutique hotel.
Este señor, Ian Schreier, en el 2017 recibió el perdón presidencial de Barack Obama. Ahora, vamos a hablar un poquito de quiénes eran estos dos tipos, porque pues la gente dirá, bueno, ¿y esto de dónde salieron? Y aquí es la historia con Boston. Steve Rubel, judío, nació el 2 de diciembre del 43 y murió, como dijo Juan Carlos ahorita, el 25 de julio de 1989, complicaciones de SIDA. Tenía un grado en finanzas y mientras atendía la Universidad de Syracuse, conoció a Egan Schreier, también de descendencia judía, que nació el 19 de julio de 1946 y todavía está vivo. Ellos dicen que al principio no se caían muy bien, después se volvieron grandes amigos y partners de negocio. Antes de Studio 54, abrieron un club en Boston llamado La Jardín, ubicado en 15 Lansdowne Street. Ahora, yo les voy a preguntar a ustedes, a ver si tienen memoria. Les voy a dar una pista. Yo trabajé en 15 Lansdowne Street. ¿Pueden de pronto ustedes adivinar qué discoteca fue esa donde yo trabajé, que antes era el lugar donde Ian Schreier y Steve Rubel tenían una discoteca en Boston?
Difícil.
15 Lansdowne Street.
No puede ser en Emery.
No, en Emery no es. Eso queda, ¿sabes dónde queda? Otra pista más. Detrás del Fenway Park.
Embassy.
Avalon.
Wow.
¿Cuál era la que conectaba con Avalon?
Embassy, Karma y The Model. Eran cuatro discotecas total, se llamaban okay, Avalon los viernes.
Yo tenía Karma en la punta de la lengua.
Karma estaba del otro lado, era más pequeña, más underground. Estaba Avalon en la mitad, Embassy de este lado, donde yo también tenía residencia, y The Modern, donde yo tenía residencia los martes también. Y después se la dejé a Jaime Veira.
Karma es la delgada que tenía, que era como narrow y deep, esa.
No, Karma.
Esa era la carbonera.
No, señor. Esa era Pravda, Osvaldo.
O Pravda.
Pravda. Que después se llamaba...
Para recordar, que me confundía, es que en Boston estabas en uno y luego estabas en la otra y...
Sí. No, esa era Pravda, que después se llamó Gypsy Bar. ¿Qué puedes decir tú de este señor, de Bonnie M. Farrell, Juan Carlos?
Estás hablando de Bobby Farrell.
Sí, señor.
El bailarín y algunas veces vocalista de Bonnie M.
Sí.
Yo los invito a que lo vean en YouTube. Sí. Realmente. Realmente un entertainer. No hay nada más, o sea, hay gente que critica al perico, pero le gusta ver un man volando
sí,
en perico.
Sí.
Es como el meme que hay ahorita. O sea, el perico te da energía, la mueca la pones tú.
Milo, eso se la inventó él, ¿oíste? Se la inventó él y viene aquí a decir que el meme que hay ahorita, el descarado.
Yo quiero ver a quién es el primero que le van a caer un sticker con ese label.
No, ya tú sabes.
No, el man murió feliz. El man es Dodge, de color, pero es Dodge. Loco, lo que hay de entretenimiento hoy en día se le debe mucho a él. Mucho pase, mucha lo que hace Will Smith, lo que hace Michael Jackson, es mucha copia de sus pases, inclusive Prince.
Sí, la energía era... Yo no entiendo cómo... Bueno, yo sí entiendo cómo tenía tanta energía. Me imagino que metía coca como un animal. Y perdonen que hemos mencionado tanto esto hoy, pero es parte de esta cultura de los 70. La cultura del nos vale todo, nada. Pero definitivamente este tipo tenía que estar en algo. Búsquenlo en YouTube, que ahí está.
No, es que la gente vivía en los 70 como que no hay mañana. Yo no entiendo eso. Es la hora que no lo entiendo todavía. Hoy hay tanta...
Sí, cuidado.
En medio de una pandemia y todo, hay tanto...
Yo creo que la cuestión de los 70 es que no había limitaciones. O sea, tú podías excederte en los términos de hoy, pero no había nada que te limitara.
No, pero si hoy hay alérgicos al gluten. ¿Qué es esa vaina? Eso no tiene presentación. Hay gente que, mejor dicho, que se desmaya si ven que alguien se come un pedazo de carne. ¿Sí me entiendes? Con el respeto de los que se desmayen si alguien se come un pedazo de carne. Lo que quiero decir es que nos hemos vuelto bastante sensibles desde muchos puntos de vista. En los 70 les valía... Bueno, también venían de la posguerra, que no es cualquier cosa. Entonces, pues, ahí.
Hace poco me dijeron que la pandemia es... La inventó la mujer. Eso es pesado, ¿eh?
No jodas, Charly, entonces.
No. Es que no me quiero meter en problemas.
¿Y que para qué? ¿Para tener a los manes encerrados en la casa, qué?
Claro. No. Oye, ayudando con los pelados, toda esa cuestión. Claro. No, eso no lo dije yo, ¿eh? Eso lo dijo una...
Filósofo.
No, una ingeniera aeroespacial que hace inteligencia artificial.
No jodas. Podemos dedicarle un programa a esa señora.
Sí, ¿no? Y tú la conoces.
Sí, claro.
¿Y cuál fue la reflexión que llevó a esa conclusión?
Una de las mentes... Tú sabes que en la vida te vas a cruzar pocas veces con... ¿Sabes? Tú sabes, lo digo yo como un statement. En la vida te vas a cruzar con muchas o muy poquitas personas tan brillantes. Porque esa es la palabra. No es ni siquiera inteligencia raw, pura. Es una brillantez en todo. Y conocimos a esta persona que de verdad nos dio una clase del planeta, del mundo, de la civilización, de por qué
hablando
somos
con
así.
Fundamento.
Sí, con refutando cada cosa bien, explicando todo muy bien. No, nos dijo un montón de cosas. Esto es increíble. ¿Por qué los hombres somos menos detallistas que las mujeres, Osvaldo? A ver, ¿tú por qué crees?
O sea, me cogiste fuera de base.
Piensa un poco. Mientras escuchamos...
Ponle Rasputin, ponle Rasputin ahí.
Yo creo que porque estamos pensando en cosas grandes y no cosas pequeñas, qué sé yo, no sé.
No, estás tan lejos de la... Estás meando fuera del tiesto.
Probablemente.
¿Tú te acuerdas la explicación, Juan Carlos?
No, es que esa diferencia entre Homo sapiens and Homo sapiens sapiens contra el no sé... Es muy difícil.
Ella también, aparte, como digo yo, parte de esa brillantez es que explicaba las cosas muy sencillas. O sea, que ojalá fuera profesora, maestra de clases de un colegio, porque todos los niños de ahí van a salir, tú sabes, genios. Mira.
Oye, José, ella diseña inteligencia artificial.
Diseña inteligencia artificial. Estamos hablando, lo hacía hace 20 años. O sea, cuando todavía esto no hablaba nadie. Ella lo estaba haciendo ya. Estaba manejando satélites para ayudar a Juan Carlos en sus operaciones. Imagínate, o sea, una vaina. Bueno, pero para hacer el cuento corto, ya que estamos casi llegando al final del programa, nosotros los hombres fuimos diseñados por la evolución con un rango de colores, para ver un rango de colores menor al que de las mujeres. ¿Por qué? Porque nosotros balanceamos, a medida que fuimos evolucionando, ciertas cosas por otras. ¿Y qué fue lo que nos quitaron para darnos? Bueno, nos quitaron colores... Rango de colores, las mujeres ven más colores que el hombre, para que nosotros pudiéramos ver mejor de noche. Entonces los hombres científicamente ven mejor de noche, pero no ven todos los colores que ven las mujeres.
That makes sense.
Entonces, por eso es que a veces las mujeres dicen, ¿te gusta esta vaina que es púrpura? Y tú dices, eso no es púrpura, eso es rosado.
No, no joda.
O sea, no.
Esa discusión la he tenido varias veces.
Bueno, ahí está. Entonces, es espectacular escucharlo de esa manera, tú sabes, probada, dicho, esto fue en la transición entre tal y tal, porque ustedes los hombres iban a cazar y hacían...
En Neandertal, tú...
Al Sapiens Sapiens. Sí, no, espectacular, Osvaldo. Y te estoy diciendo, de esta conversación que te acabo de dar, tuvimos 100. Una cosa del otro mundo. Bueno, estos dos señores, Steve y Ian, abrieron después una discoteca en Queens que se llamaba El Enchanted Garden. Esa discoteca tuvo un poquitico de fama. Rubel era el excéntrico, el que se ponía en la puerta, el que hacía, tú sabes, todas las cosas. Ian tenía otro tipo de perfil, era el más la cabeza, el de los negocios.
Era el financiero.
El financiero, exactamente. Ahora, después de Schreier, ha hecho mil cosas, pero una así destacada, más o menos para que tengan un punto de referencia, y ya para pues terminar con esto, es el fundador del Delano en Miami. Y el Delano también ha sido usado de patrón de muchos de esos hoteles que tú ves en Miami Beach. Todo el concepto.
Puso a Madonna de socio.
El Delano es un landmark en Miami.
Sí. ¿No? Y vuelvo y digo, hoy en día tú ves al Delano y dices, al Delano. Pero el Delano en su momento fue el Delano. ¿Sí me entiendes? Qué nombre tan lindo, el Delano.
El Delano lo ves en tantos documentales, en tantas series, en tantas series. Es increíble, el Delano es un ícono. Me acuerdo particularmente... este tipo que apareció en el documental de Cocaine Cowboys. Cuando salió de la cárcel, lo primero que hizo fue quedarse varias semanas en el Delano sin salir de su hotel, sin salir del cuarto prácticamente. Lo salía a veces a la piscina, a la playa, pero en el Delano. Eso es lo primero que se me ocurre de diferencia con el Delano.
Blondia, mucho, ¿eh? Sí. Es que la gente nos va a criticar que no hablamos de la música, ¿eh? Pero es que el programa era de hablar de muchas cosas, sobre todo de esto de la industria del entretenimiento.
Sí, yo creo que nosotros, nos quedan muchos programas, lo digo de una manera así referencial, porque es que podemos hacer programas de música por el resto de nuestros días. Pero tenemos que hacer un programa de la música disco en algún momento, que no hemos hecho. A ver, Sister Sledge, Cool and the Gang, Van McCoy, Santa Esmeralda,
Donna Summer. Hay que poner Silvestre, el original, no Silvestre Dangond.
Sí, Bonnie M, Abba, Chic, The Soul Soul Orchestra, Blondie, Donna Summer, Grace Jones, Cher, cuando estaba comenzando. Silvestre, vamos a poner esta canción de Silvestre porque esta canción... me recuerda tanto a tu casa, porque siempre la pones cuando estamos allá, que va a salir es parte de una película que se viene pronto. La canción llama...
No, José, lo que pasa es que esa canción de Sylvester era una de las favoritas de Steve Rubel. Okay. Y era el alma de la noche. Porque él, según él, yo sé que los que no tienen el libro... provocaba el desaforo sexual. No, y eso es chévere sentirlo en plena rumba, ¿no?
Claro.
No. Así no ustedes tú. El toque-toque siempre ha estado ahí, hasta en Barranquilla con la salsa y todo. Siempre hay un deseo de sentir piel con piel.
Se llama You Make Me Feel de Sylvester.
¿You Make Me Feel qué?
Mighty Real. ¿Cómo que se llama la película que va a salir? Que siempre te lo pregunto, siempre se me olvida.
Guay, es que es francesa, o sea.
¿Y cuándo va a salir?
Se llama Motok My Love, canto 1. O sea, esa película sale, debe salir en Netflix pronto porque no hay cine.
Claro.
O sea, la gente, la canción dice I feel you, I feel you. O sea, ¿qué siente? O sea, ¿está bailando merengue o qué?
Joder, qué sabroso. Esa canción. Vamos a poner, a ver, tenemos, mira, este grupo tocó en vivo en este Estudio 54 muchas veces, The Village People. Oh, man. ¿Qué?
¿Tú te atreverías a decir que ese es el primer boys band de la historia?
No. Tú sabes una cosa, que el chombo, mis respetos al chombo, ¿eh? Al chombo verdadero, al chombo, porque hay un par de chombos por ahí que no son.
El chombo de cuarto de la cripta.
El chombo verdadero. sí, porque hay otros que son. El chombo dijo algo hoy. Estaba viendo ahí los awards estos que él hace de vez en cuando. Dijo algo que es muy cierto. Si tú te refieres a band, a boys band, la primera fueron los Beatles. No te pongas a inventar ni a buscar más. Fueron los Beatles.
Tienes razón.
Esa es la primera. Ahora, si estamos hablando de esos boy bands pop, Menudo fue el primero.
Sí, está en los 70.
Digamos que boy band de los que bailaban, ¿te refieres?
De ese mismo concepto. Boy band, boy band. Sí, de ese mismo concepto de NSYNC y de Backstreet Boys y de los New Kids on the Block, todas esas vainas. Bueno, era así. Era más o menos.
Cadillo, cadillo.
Bueno, ¿qué más se nos queda de Estudio 54, señores? ¿Algo que tengan por ahí ustedes que se les queda el tintero?
Muchas cosas, José. O sea, la película de John Travolta, uh-huh. Staying Alive, que me encanta esa película. Esa película no fue ni siquiera en Manhattan, ¿eh?
Esta. Esa película no fue en Manhattan, ¿fue donde? ¿En Queens?
No, fue en Brooklyn, en el barrio italiano, en Beveridge, exactamente hablando.
Ok.
Esa gente no entraba a Estudio 54.
Le decían Bridges and Tunnels a esa gente. Yo sí, me enteré.
Claro, porque Steve Rubel dijo a mi fiesta, uh-huh. Sí. A mi fiesta, que era su discoteca, a mi fiesta. Uh-huh. No van a entrar Bridges and Tunnels. Para los que no entienden, que Bridges and Tunnels es la gente que tiene que cruzar un puente
o un
túnel para llegar a Manhattan.
No joda, qué espectacular esa vaina. Esas son cositas de genio, ¿oíste? Por más que sean despectivos, son vainas de genio.
Ese concepto me lo dijiste tú hace más de 10 años una vez en Nueva York.
Uf, Juan Carlos es un acelerado del tiempo. Volvió.
No, señor, lo que pasa es que yo he sufrido las dificultades de estar en Manhattan.
Sí, porque tú eras Bridges and Toll, tú vivías en New Jersey.
Mira, algún día hablaremos de Abercrombie and Fitch.
Juan Carlos fue modelo de Abercrombie and Fitch.
No, señor, yo trabajé ahí, no digas modelo, pues
Pero
ese era el cargo,
te quitabas la
es
camisa
diferente.
y te ponías ahí al frente a vender camisas, a vender a Abercrombie and Fitch sin camisa, como
No,
hacen los pibes.
lo que pasa es que ese lugar, a alguien se le ocurrió que tenían que hacerlo oscuro y que la gente iba a comprar la camisa en un lugar oscuro. Después hablaremos de eso, pero esa tienda en la Quinta Avenida, a una cuadra del Plaza y enfrente de Berdorf y enfrente de Gucci, atrevido también, ¿eh?
Oye,
Nadie había ido.
esa tienda de la, una vez me llevaste la de la Quinta Avenida, la
Yo
de
trabajaba
Abercrombie
ahí,
and
hombre.
Fitch. Sí, pero fue después de que trabajaste ahí. Y me llamó la atención, yo, esa fue la primera vez, de hecho, que una vez entré a esa tienda que olía a perfume. Ponía, no sé.
Y no podías hablar dentro de ella, era música.
Sí. Y se formaba, me dicen a mí que en esas tiendas se formaba un coge-coge impresionante.
Sí, porque era puro college people. Y están las hormonas ahí. Mídete esta camisa, pruébate esto. Estás sin camisa, yo estoy sin ropa, yo estoy en panty, tú no. Ay, ¿sí me entiendes?
No, qué cosa más hermosa.
Vamos a jugar al teto. No, es que el hambre lo pone uno a hacer vainas, loco.
No joda, me imagino yo.
Es para
Oye,
acá no tener hambre. O sea,
sí.
pero ¿sabes por eso el efecto del meque que hemos hablado todo el programa,
Sí.
que no da hambre?
Totalmente. No me imagino. Pero es que todos son
Oye.
flacos. ¿Tú conoces a un man que meta cocaína de gordo? No conozco. Bueno, debe haber, sí.
Aparte de
Pero
Diego, ¿no?
último, aparte de Diego. Ya, me dio el pobre Diego. Que en paz descanse, hombre. Pero tú sabes una cosa que acabas de decir, que la dijiste sea la pasada, la tiraste, y era un concepto que usaba Seth Greenberg mucho acá cuando abrió Meiri. Mi fiesta. A mi fiesta. La misma de Steve Rebell. A mi fiesta. O sea, no era un club para su. En su cabeza, no era lo mismo que él decía de Meiri. En su cabeza, esto no era un club que estaba abierto para que entrara cualquiera. Este era mi fiesta. Y yo quería que entrara la gente que yo quería que entrara.
Como
Mis
si fuera mi casa,
invitados, como mi casa,
my
exactamente.
house, my party, my
Es
rules.
correcto, es correcto. Y así la manejaba, y bueno, y de ahí tanto, pues, tanta fama que adquirió. Si tú la manejas, ponte a pensar desde ese concepto, una discoteca, pues cambia todo. Funky Town de Lip Bueno, ¿qué más, Juan Carlos? Ya para cerrar.
No, nada, es que Manhattan yo lo comparo muchas veces con Barranquilla.
¿En qué sentido?
Y hablando, con todo respeto, el barranquillero, ¿no?
No, pues sí.
Barranquillero.
Guardando las proporciones.
Sí, obviamente. Es que en Manhattan todo el mundo se cree VIP igual que en Colombia.
No joda, sí.
Por eso el éxito de la Carbonera, que hablamos hace varios programas, fue tan grande y dijeron: solamente vamos a entrar a cartageneros. Y cuando la gente llegaba a Cartagena y llegaba el barranquillero, loco, yo soy cartagenero también, estoy en Cartagena. Llegaba el cachaco, no, aquí solamente entran artistas que vienen
Y
de visita.
será jodida entrar en la carbonera.
Bueno, sabes que cuando le hice la pregunta aquella vez, bueno, hace poco, aquella vez, hace poco, de que el club más difícil de entrar, yo creo que en Colombia era
La
la
carbonera.
Carbonera.
No, no hay ningún otro. Y
Yo,
alguna vez
sí.
vamos a entrevistar a Guido, que era el doorman de
El
la
Dorma de
carbonera.
la Carbonera,
Guido, claro,
claro.
claro.
Yo, sí, no, sabes que no, o sea, ni siquiera me da la cabeza para pensar en uno más complejo, más complicado que la Carbonera. Aquí tirando cabeza de tantos clubes que fuimos en Barranquilla y en Cartagena, y el más jodido era la Carbonera. Punto. Aparte que era pequeño, se prestaba para ser jodido. Pues Meiri también tenía cuatro, le cabían 400 personas. Entonces, tú podías, bueno, le cabían 400 personas adelante, que era lo que abrían. Y cuando abrían Paradise atrás los sábados, le cabían 700 más. Entonces, podías darte el lujo de ser jodido. Cuando tú tienes una discoteca como Avalon, de 2.500 personas, 2.000 personas, pues ya ahí no te puedes dar tantos lujos de estar seleccionando.
No, pero por ejemplo, en Estudio 54, a veces estaba vacío el lugar. Pero solo para satisfacerse, Steve Rubel no dejaba entrar gente. Se daba el lujo de hacer eso.
¿Te acuerdas que en la película The Beautiful Mind, este actor hablaba de Paradise en su diálogo con Williams, el actor? Había un lugar que había una pregunta que le hizo: ¿qué haces tú para divertirte? Le decía. De ciertas cosas que él hacía, decía que él iba a Paradise, la discoteca en Boston.
Paradise, yo tengo, es que a mí a veces se me van las historias, pero Paradise es un lugar tan rico de historias. Fue el primer lugar donde U2, el grupo, tocó en los Estados Unidos. Cuando U2 viene hace algunos años, hace 15 años, en el tour ese que hizo famoso, llamaron, yo todavía estaba abierto, en 2000, todavía estábamos nosotros trabajando ahí. MAD Paradise cierra en el 2000, o sea, eso fue a principios del 2000, o el 99, algo así. Llaman los de YouTube a decir, óyeme, queremos tocar de nuevo en Paradise. Hacer un concierto pequeño para filmar y hacer un documentalcito pequeño, porque fue el primer lugar que tocamos aquí en Estados Unidos. Y Seth obviamente dijo, claro, con Las, el manager mío, claro. Entonces, me acuerdo, me llamó y me dijo, óyeme, ¿quieres venir a ver a YouTube que van a tocar aquí un setcito de ellos bien privado, bien tal? Perfecto. Por favor, no le digan a nadie nada. Que esto va a ser, ellos no quieren que nadie se entere, van a tener unos cámaras filmando, tal. Se soltó la noticia, se jodió todo. Porque obviamente en la puerta de Paradise había 1 millón de personas que querían ver a YouTube. Bueno, así... Tengo 1000 historias. Hace poco le dije a alguien que yo iba caminando por el pasillo de Paradise. Habían varios grupos y había un tipo sentado. Ahí en ese pasillo que había de Paradise, habían como unas bolas a los lados y había un tipo sentado y yo me lo quedo mirando y es Robbie Draco Rosa. Y yo me le siento al lado a Robbie y le digo, Robbie, ¿tú qué haces acá? Yo que me creía, pues era el DJ de ese lugar, yo me creía, tú sabes, estratosférico también. Y me creía que podía hablarle yo a Robbie Draco Rosa y me le senté al lado así, como un guachetón ahí. Y Robbie, ¿tú qué haces aquí? Y él, no, aquí tranquilo. Sí, la gente pasaba por ahí y no se daba cuenta que era Robbie Draco Rosa, que no es cualquier cosa. El que está escuchando y nació ahorita dirá, ¿quién carajo es Robbie Draco Rosa? Bueno, búsquenlo en Google. Era un tipo respetado en la industria, le escribió casi todas las canciones a Ricky Martin, las que... se hicieron famosas, en fin, estuvo en Menudo. Ex-Menudo. Exactamente, estuvo en Menudo, etcétera. Sí, y bueno, en Paradise yo vi tantas cosas, tantos grupos. La primera vez que vi a Deadmau5, Paradise. Ya sin... Uy, acabas de mear. Yo no puedo creerlo. No puedo creerlo, te lo digo que no puedo creerlo.
No. Y que tiene que vaya al baño y orine.
No, que vas de clip.
Todo el mundo orina.
No sé, pero todo el mundo orina.
La gente lo pone en mute cuando va al baño.
No, pero todo el mundo orina, pero yo no sé cuántas veces habrán orinado en un podcast.
Cuando estás en un Zoom meeting, tú haces lo mismo.
No.
Sí, pero no se ve nada.
No se ve, obvio, no se ve, pero...
No, menos
pero,
mal.
Pero se ve solo la satisfacción de la misión cumplida.
Bueno, vamos a despedirnos. Ya se nos volvió a pasar la hora, ya estamos hablando mucho. Despídase, señor Osvaldo. ¿Algo que se le quede de pronto por ahí o qué?
¿Cuántas horas pasamos? Es que nunca, es imposible hacer un programa de una hora.
78
hay
minutos.
Hay que editar.
Sí. Pero bueno, ahí vamos a ver. No, yo creo que hoy no hay que editar mucho. No,
que, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo disfruté este programa como no tienes ni idea. Uh-huh. Me hacía falta, la verdad. Y bueno, espero que volvamos pronto el próximo programa y espero que la gente lo haya disfrutado tanto como nosotros. Y bueno, qué bueno estar de vuelta en este 2021 y Hasta la próxima.
No, sí, yo lo que quiero es que en el 2021 podamos rumbear otra vez.
Joda, yo también estoy loco por rumbear ya. Bueno, como si no hubiésemos rumbeado, por favor. Qué descarado.
¿Qué descarado? No.
Como si hemos estado encerrado. Ya, ¿qué tal si? No, y yo que me he hecho, ya me he hecho el test ese del COVID, ya mejor dicho, me tienen, que ya me ven y me saludan.
Ya,
así como.
Ya tienes membresía donde estás en el COVID test.
Ey, yo me lo he hecho 11 veces.
Charlie, por favor. No, tú tienes que, eso tiene que ser un récord por ahí, por algún lado, ¿viste? No. Bueno, Juan Carlos, ya despídase.
Oye, se nos olvidó decir de que Ian Scherer now es el dueño de los hoteles Edition.
Sí, señor. Es verdad.
Y él, José, créeme o no, uh-huh, el que se suponía que iba a ser el mejor club de Nueva York se llama Paradise Club. Uh-huh. Y lastimosamente, cuando entraba al top de lo que iba a ser el Nueva York, uh-huh, entró la pandemia.
Jodas. Bueno, gente, se les quiere. Muchas gracias por seguir ahí. Ya saben, mándennos sus mensajes. Síganos en redes sociales. Acuérdense que TheCave tiene su propio Instagram, TheCave.podcast. Síganos. Cuéntenles a sus amigos que este programa espectacular está acá. Seguimos acá. Estamos en todas las plataformas, así que no hay excusa para que no nos encuentren.
Y critíquennos. Sí. Si somos buenos, somos malos, lo que sea. Díganos, échenos la madre, lo que sea.
Sí, sí, eso nos encanta, nos encanta, nos encanta. Y bueno, abrazo a todos. Que tengan un gran 2021. Aquí vamos a estar con ustedes, así que en la próxima nos vemos. Chao.